Y hasta tarde de la tarde tengo la suerte de poder saludar a la cabeza de lista del PSOE granadino. Las próximas elecciones del 23J es Carmen Calvo. Candidata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien.
¿Qué tal está tratando Granada?
Me está tratando muy bien y yo estoy muy, muy contenta por poder defender los intereses de Granada, de los hombres y de las mujeres de esta tierra, nada más y nada menos que en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, que bien conozco. Así que estoy muy agradecida.
¿Cómo se fraguó esa llegada de Carmen Calvo a Granada? ¿Quién tomó la decisión?
Pues a media en mi partido y yo. Mi partido quería que liderara una lista en estas elecciones, que son bien capitales para muchos temas muy importantes para nuestro futuro. Y de no poder ser mi tierra, porque la encabeza un ministro y esa es una norma que mi partido cumple, pues yo dije que mi preferencia era Granada si era posible. Y así ha sido. Y se lo agradezco además mucho a mis compañeros y compañeras de aquí de Granada que entendieron que, en fin, podía venir a arrimar el hombro, que es de lo que se trata, de estar en la realidad, de ver los problemas, de encontrar las respuestas. Y me han recibido muy bien, lo cual agradezco además mucho porque una precampaña y una campaña requiere no solamente de lo que a veces la gente ve de nosotros, requiere también una disposición sincera, emocionada y entregada de lo que tú quieres hacer. Y en ese sentido no se lo puedo agradecer más.
Aunque son compañeros, pero siempre que viene alguien de fuera a un partido provincial, siempre existe algún de recelo. ¿Ha notado usted algún recelo? O, como dijo el primer día, unanimidad de la bienvenida.
Pues está feo que lo diga, porque a lo mejor no queda así como muy elegante, pero es que no he encontrado nada en contra. Al revés, el otro día me decía Pepe Entrena, mis compañeros Paco Cuenca, me decían, oye, tenemos compañeros en la provincia que lo primero que han hecho es llamar para preguntar cuándo vas a ir, ¿no? Yo se lo agradezco mucho porque creo que son unas elecciones donde la gente tiene que tomar una decisión profunda, de hacia dónde vamos a llevar a España y hacia dónde vamos a pelear los intereses de Granada. Y en ese sentido me lo han puesto muy fácil porque yo necesito sentirme yo bien emocional, intelectualmente, para hacer mi trabajo político. Yo procuro ser siempre de una pieza. Lo mismo que soy por dentro es lo mismo que la gente ve por fuera y en ese sentido estoy muy cómoda.
Ayer dijo que en las próximas elecciones esto iba de resetear la democracia. ¿A qué se refiere con esto?
Pues se refiere de si a la democracia le pegamos como su segundo nombre, el estado de bienestar, la igualdad, los servicios públicos, lo que nos hace cada día que nuestras vidas tengan sentido profundo en la dignidad de nuestra salud, de nuestra educación, de seguir luchando contra las cifras de desempleo, que nuestros salarios crezcan, que nuestras pensiones estén garantizadas, que nuestra educación sea cada vez mejor. Eso es para mí la democracia. La democracia no es solo cómo alcanzas el poder. Eso se puede hacer, desgraciadamente, hasta sin democracia, en lo que llamamos poderes dictatoriales. Así que para los socialistas la democracia es estado de bienestar, es igualdad, es pelear para que la fraternidad salga adelante en una sociedad que tiene que ser cada día más humanista, que tiene que estar cada día más humanizada la vida. Y en ese sentido sí que nos jugamos a hacer un tipo de políticas u otra. Mire, se lo voy a explicar. Para la ultraderecha llegar al poder es el objetivo. Para nosotros el objetivo es hacer política, leyes, planes políticos, movilizar recursos, intentar acudir a donde más se necesite la solidaridad de todos los demás. Nosotros vemos a España como un grupo humano, no como un lugar donde simplemente ejercer el poder.
También hay que resetear algo la sensación que tiene ahora mismo el PSOE después de los resultados electorales de las últimas municipales.
Sí, yo lo dije el primer día, el día 29, lo dije y no escondí. Las reflexiones racionales están bien, pero yo no escondí tampoco el estado emocional. Yo creo que las urnas se las acata. Nosotros jamás hemos discutido los resultados de las urnas. No verán a ningún socialista, a ninguna socialista, nunca enredar con las urnas. Pero a mí me parece que en muchos lugares donde incluso hemos tenido mejores resultados de los que teníamos, hemos crecido y sin embargo hemos perdido la posibilidad de gobernar. Y yo lo dije, yo tenía un cierto sentimiento de injusticia. Un cierto sentimiento de injusticia, que es un sentimiento simplemente, ¿no? Mío, muy privado mío, porque por lo demás lo que dicen los ciudadanos es lo que se hace y no es más que hablar, ¿no? Pero yo tenía un sentimiento de compañeros y de compañeras que habían bregado de manera muy difícil, que habían recibido herencias muy duras, que habían peleado en la pandemia, que habían bregado con esta crisis que luego se nos vino, y que al final han abandonado lugares donde apasionadamente habían intentado proteger a los demás. Pues yo no oculto mis sentimientos a veces, porque me parece que los ciudadanos tienen derecho a conocer también lo que sentimos, además de lo que pensamos. Y a mí ha habido situaciones que me han parecido injustas, porque es que hemos crecido en muchos lugares. Mi compañero Paco Cuenca ha sido el candidato más votado que hemos tenido nunca en Granada. Es decir, los granadinos de la capital han entendido lo que hemos hecho. Hemos perdido la alcaldía. Nosotros no ponemos nunca en duda las urnas y seguimos trabajando, pero ese sentimiento también lo he entendido. Hemos perdido en cómputo de votos por relativamente poco, 2.7, no llega a 3 puntos, y la democracia es así, no pasa nada, lo aceptamos y nos ponemos a trabajar al instante siguiente, que es lo que estamos haciendo ahora.
Precisamente, candidatos como, por ejemplo, Paco Cuenca han insistido en que si estas elecciones generales hubieran llegado antes que las municipales, o el anuncio hubiera sido antes de que llegaran las municipales, quizá los resultados hubieran sido distintos. Muchas voces apuntan a Pedro Sánchez por estos resultados.
Es que las cábalas en política son bastante corrientes, las hacemos continuamente porque tenemos la obligación de pensarlo todo, ¿no? Incluso lo hipotético, lo que no ha ocurrido. Pero es que tenemos que tener en cuenta que España tiene el semestre de presidencia europeo. Ese segundo semestre, que empieza ya dentro de nada, ahora en julio, de alguna manera era muy importante para entender esta legislatura. No era una legislatura en la que ni siquiera el presidente del gobierno, que es quien tiene la facultad de disolver las cámaras y convocar, pudiera hacerlo por razones más o menos espurias, porque teníamos que preparar esa presidencia, que está preparada, evidentemente. Entonces yo creo que ese dato es importante para entender por qué no era una legislatura normal en la que cualquiera, por cálculo, podía convocar o no convocar. Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho algo profundamente democrático, que es, con unos resultados como los que hemos obtenido, repito, no hemos perdido tantos votos, pero sí hemos perdido las instituciones en algunos sitios, en bastantes sitios, yo creo que ha hecho algo bastante democrático. Es decir, esto no se alarga. Que vuelvan a hablar los hombres y las mujeres de este país y que nos coloquen donde consideren que nos tienen que colocar. Y yo creo que en ese sentido las cosas han sido como tenían que ser, porque las municipales, como usted sabe, no se pueden cambiar, están a fecha fija. Y yo creo que el presidente tenía que pasar por ahí, evidentemente, ver qué resultados había en esas elecciones y tratar de llegar hasta el final de la legislatura por el semestre europeo. Ese dato del semestre europeo cambia mucho las cosas para hacer estos análisis.
Le he preguntado por un nombre, como es el de Paco Cuenca. ¿Cree que el tema de la ESIA y la lucha de Paco Cuenca, que ha tenido precisamente contra su gobierno, el gobierno central del que usted ya se ha referido, y ahora le preguntaré por la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial, pero lo de Paco Cuenca, ¿cree que ha sido vetado por su partido para ir en alguna lista?
No, yo creo que no. Yo creo que él ahora es diputado provincial. Estuve con él hace 2 días, 48 horas, tomándome un café, preguntándole yo muchas cosas, contándome muchas cosas de la ciudad. No, yo creo que no. Yo lo he visto bien. Es más, lo he visto súper fuerte, porque él ha hecho muchas cosas, pero tenía muchas otras en cartera que además me traslada y compartimos. Y yo creo que estamos con las pilas puestas. Yo la sensación que tengo es otra. Y estuvimos como 2 horas los dos mirando cosa a cosa de las que teníamos que hacer. Y yo espero que los granadinos y las granadinas me entiendan y me apoyen. Cuando llegue el momento les pediré su voto y espero que algunas de las cosas que Paco Cuenca me contaba el otro día las pueda yo sacar adelante en Madrid.
La Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial ha sido uno de los grandes temas que ha tenido que abordar, nada más conocerse que Carmen Calvo iba a encabezar la lista del PSOE. Ya se ha pedido medidas cautelares por parte del PP del Ayuntamiento. ¿Este tema cómo lo ve?
A ver, es que yo creo que esto está en el lugar más sólido en el que tiene que estar porque es una discrepancia que hay entre la ciudad de Granada, el ayuntamiento saliente de Granada y la decisión de que no viniera a Granada. ¿Cuál es el sitio más sólido en un país? Los tribunales. Los tribunales, que son los que te dan o te quitan la razón de lo que tú le preguntas en esa petición de justicia, ¿no? Yo creo que ahí es donde lo tendríamos que dejar. Ahí lo tendríamos que dejar para que nos den la razón o nos la quiten desde la perspectiva que tenemos desde Granada. Por otro lado, políticamente, yo le he preguntado a Feijóo si, llegado el caso, la agencia, y si jurídicamente se puede, que esa es otra, que esto no es solo una decisión al margen, evidentemente, de lo que ya tiene el carril jurídico, se la va a quitar a Coruña para que venga a Granada. Yo ya lo he preguntado, porque estamos en unas elecciones generales, estamos en un debate general, donde tenemos que hablar, evidentemente, cada quien desde su lugar, el mío es Granada, pero es que aquí Granada compite en el panorama nacional con un recurso que se ha puesto, ¿no? Pues a mí también me gustaría saber qué opina Feijóo si, llegado el caso, que yo trataré de que no llegue y de que mi partido sea quien gobierne, y que gobierne además en solitario, como he dicho en tantas ocasiones en un programa al que me escucha alguna gente los lunes, si, llegado el caso, Feijóo, la agencia, si pudiera, se la quita a Coruña para que venga a Granada. Yo quiero también saber cuál es la opinión de Feijóo.
Ha dicho, cuando ha dicho lo de los tribunales, ha dicho la opinión o la visión que vemos desde Granada. Se incluye, ¿usted cree que la agencia reguladora tendría que estar en Granada? Por es aquello de la baremación que se
Granada
puso en el pliego
de
condiciones.
Granada es una ciudad que tiene una de las universidades de más peso y nombre de este país. Granada tiene un campus importantísimo en el desarrollo científico, tecnológico y científicos y científicas punteros, es decir, tiene el medio idóneo y el ambiente idóneo para recibir la agencia. Mi pregunta es, cuando pase el día 23, es evidente lo que interesa a Granada, ¿qué va a ocurrir, repito, en términos políticos? Porque en términos jurídicos no lo sabemos. Así que yo creo que está bien que mi partido haya defendido a Granada en este asunto, hasta el punto de llevarlo a los tribunales. Está bien que esperemos a ver lo que los tribunales nos dicen, pero mientras tanto, también estaría bien que quien pretende ser presidente del gobierno, como es Feijóo, nos diga si él también estaría dispuesto, si se pudiera, a que saliera de La Coruña para que viniera a Granada.
Hemos hablado de grandes temas, muchos nacionales, metiéndonos de lleno en temas provinciales. ¿Qué necesita Granada, según el Partido Socialista?
Pues necesita lo que hemos hecho nosotros durante estos 5 años y continuar. Y continuar. Mire, el Partido Popular abandonó por completo varios de los problemas que Granada tiene y que siguen teniendo que ver con infraestructuras y comunicaciones. Sin ir más lejos, todo lo que suponía las conexiones, me refiero a las conexiones vía comunicación no física, de todo el norte, en el que nosotros hemos invertido 83 millones para poder tener conectado el norte de la provincia y combatir la despoblación. Nos encontrábamos con el puerto de Motril, sin ir más lejos, al que nadie del Partido Popular se había tomado la molestia en declararlo bien de interés público para que le llegaran las subvenciones como llegaban a Melilla o como llegaban a Málaga. Nos encargamos de eso. Estamos en este momento en la conexión de Loja, que es importantísima, además de haber traído el AVE, para que funcione todavía mejor a velocidad, a tiempo y a conexiones. Nos hemos fajado con el aeropuerto como nunca. Granada sigue necesitando terminar todas las inversiones que nosotros hemos hecho y toda la preocupación que nosotros hemos tenido en materia de comunicaciones y de infraestructura. ¿Por qué? Pues porque Granada necesita posicionarse bien en el contexto andaluz y en el contexto nacional. Hemos hecho un trabajo extraordinario para ampliar en inversión científica y tecnológica en el polígono de Escúzar, en relación al apoyo de lo que representa no solamente la universidad, sino también todo el mundo satelital que la investigación tiene en Granada. Todo eso, que han sido más que doblar los presupuestos que nunca trajo el Partido Popular a Granada, tiene que continuar. Por eso, cuando usted me preguntaba, pues mire, es que nos jugamos una perspectiva. Cuando yo debato con el Partido Popular, y lo hago todas las semanas, hay quien se empeña en hablar continuamente de economía. Pero a veces pienso que cuando hablan de economía están hablando de la vieja idea de quiénes ganan dinero, que suelen ser pocos y las élites, y de cómo repartimos. Que la economía española funcione bien para repartir. Y repartir es saber dónde tienes que mejorar infraestructura para que esa economía funcione mejor. Porque con la economía funcionando mejor, podemos hablar de fiscalidad solidaria y podemos garantizar pensiones, salarios, colegios, hospitales. Podemos garantizar ley de la dependencia, donde se la juegan casi 3 millones de personas discapacitadas que tiene este país y que tienen problemas para salir adelante y su familia. Nosotros cuando hablamos de economía estamos hablando de personas y de problemas. Y eso es lo que hemos hecho en 5 años. Mire, acaba de salir hoy la noticia. Hemos crecido el 4.2 del PIB. Ya estamos en el PIB anterior a la pandemia. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho una política económica importante para fortalecer la economía española, pero para redistribuir también al mismo tiempo, porque hemos subido el salario mínimo interprofesional 2 veces. Hemos garantizado las pensiones al IPC y su futuro. Hemos tomado decisiones con la ley de la dependencia. Ayer estuve reunida con personas que trabajan en nuestra provincia, en Granada, con temas de las personas discapacitadas y nos decían cómo nunca nos han llegado los recursos. La Junta de Andalucía tiene ahora mismo 200 millones mandados por el Gobierno de la Nación para este fin, para las personas discapacitadas. Les vamos a pedir que agilicen donde están y que se gasten. Hoy hay en la Puerta de San Telmo, en Sevilla, una manifestación de los jóvenes andaluces que todavía no les ha llegado el cheque para vivienda y que el Gobierno de España ya mandó a Andalucía y que no se está gastando. Nosotros hemos hecho un par perfecto, que la economía funcione para redistribuir. Mire, al final los socialistas somos la gente que seguimos empeñados en la igualdad. Con eso ya nos puede conocer todo el mundo.
No sé si conoce que hay un movimiento empresarial liderado por el presidente de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, Gerardo Cuerva, que sé que lo conoce.
Sí, lo conozco, y además granadino.
Granada frenada, y es bastante crítico con el gobierno central. Habla de falta de conexiones, falta de infraestructura. Es bastante, bastante crítico y parece que, según han insistido, es solamente el inicio. Quieren ir profundizando más, sobre todo en las protestas. ¿Qué le parece que incluso los empresarios se hayan puesto en pie de guerra?
Pues yo les haría la siguiente propuesta. Que cojan los 5 años últimos del Partido Popular y estos 5 del Partido Socialista. Que los cojan. Blanco sobre negro. No frases. Que cojan los presupuestos generales que ha tenido Granada, 5 años del PP, 5 años del PSOE. Las iniciativas que hemos tomado y las que nunca el Partido Popular acudió a ellas y cómo las hemos ido sacando adelante, sin ir más lejos. En la presa de Rules. En la presa de Rules, todas las canalizaciones paradas, que son difíciles y caras. Nosotros ya hemos empezado la 3 y la 9, haciendo una inversión importantísima de la que se hace cargo el Gobierno de España del 80% de todo el gasto, que eso es garantizar regadío y agua de consumo potable directo a casi 350.000 personas. ¿Quién lo ha hecho eso? No, es que aquí no van a valer las frases. Las frases quedan muy bien, pero yo les pediría que comparen 5 años y 5 años. Y, por cierto, el señor Garamendi ya lo dijo el otro día. No se van a tocar las reformas que han beneficiado a los trabajadores y a las trabajadoras de este país y a los empresarios y a las empresarias con sentido de la responsabilidad social, porque las hemos negociado como gobierno desde el Partido Socialista y no han hecho más que beneficiar a la inmensa mayoría de este país. Eso lo ha dicho Garamendi.
No será la última vez que hablemos y hablaremos de programa electoral cuando ya se vaya acercando también la campaña. La última pregunta es eso, ¿qué espera de esta campaña? ¿Qué espera de una campaña en el que va a recorrer, lo está haciendo la provincia? ¿Qué espera de esta campaña que parece que va a ser de pulsaciones altas?
Primero tengo que decir provincia que conozco. Creo que no hay un rincón de Granada en el que yo no haya estado en mi etapa de consejera de Cultura, que fueron 8 años y me recorría esta provincia continuamente, o de ministra. Pues yo la voy a hacer con mucha alegría, porque lo hemos pasado todos muy mal, porque la pandemia nos ha asustado, porque hemos tenido que enterrar a mucha gente, porque nos hemos sentido inseguros, porque yo creo que estar alegre y agradecidos en la vida merece la pena. Porque creo que los problemas, cuando no los encaras con energía y con alegría, son el doble de grandes. Porque creo que debemos de estar agradecidos, mucha gente a Dios y otros a la vida misma, de que vivimos en un país con mucha paz social. Vemos cómo está Francia, vemos cómo se asaltó el Capitolio en Estados Unidos, vemos Brasil, hemos visto cómo el Reino Unido se ha convulsionado con la salida de la Unión Europea. Tenemos un país en paz, porque hemos puesto mucho dinero, mucho empeño en que esté en paz. Y claro que muchos problemas. Pero yo los voy a encarar con firmeza, pero también con mucha alegría. Con mucha alegría, porque hay que estar agradecido en la vida y por la vida. Y a mí no me van a encontrar ni alterada, ni entristecida, ni siquiera nunca, porque no lo he hecho nunca, faltando al respeto a mi adversario, porque ellos representan a otros granadinos que no piensan como yo, pero yo iré muy alegremente y muy firmemente cuando toque a pedirle a los granadinos y a las granadinas que me apoyen y que apoyen a mi partido.
Carmen Calvo es la número uno en la lista del Partido Socialista Granadino en las próximas elecciones al Congreso el 23 de julio. Candidata, hablaremos dentro de no mucho sobre ese programa ya un poquito más en profundidad. Gracias por estar aquí. Gracias.
Gracias por haberme invitado.